Y ahora nos vamos a centrar un poco en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que si bien ya la hemos mencionado con el director de la sede, porque sigue siendo además director de esta escuela, estamos aquí con la licenciada Susana Falco, ella es integrante de la Unidad de Docencia Asistencial en Fisioterapia, y también nos acompaña la licenciada Belén Maidana, que es coordinadora de esta Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que nada, Susana, contanos un poco cuál es el trabajo que realiza la unidad.
Bueno, mira, te voy a contar de que esta unidad tiene 2 años que se instaló acá en Paysandú, dentro de la licenciatura en fisioterapia. Hay una unidad docente asistencial en fisioterapia en Montevideo y otra en Paysandú. Está conformada por 5 docentes. Y la tarea, digamos, y los objetivos de esta unidad es que el trabajo nuestro sea docente y sea asistencial, como lo dice la sigla. Esto trae aportes muy importantes a la carrera, sobre todo a la parte práctica, porque nosotros estamos en el centro hospitalario, en el Hospital Escuela Litoral aquí, que en Paysandú, que es donde se realizan las prácticas, o la mayor parte de las prácticas, y estamos en un constante contacto con el estudiante mientras ellos hacen la práctica y mientras nosotros también hacemos asistencia. Uh-huh. Entonces, creo que esta modalidad aporta muchísimo a la hora de la formación del estudiante. Ya te digo, hace 2 años que estamos funcionando y nuestra organización es por líneas de trabajo. No sé si ustedes saben que la profesión de fisioterapia es cubre áreas muy extensas.
Y hay un fuerte importante acá, ¿no?
Sí, claro.
Muy
sí,
fuerte, sí, está sí, muy sí. presente.
Está muy presente acá en la localidad y además en la zona.
Ajá.
No te olvides que...
Se han convertido como en referentes, sí, digamos, en el área de fisioterapia para el país.
¿No? Sí, la carrera de fisioterapia está desde el año 79 empezando.
Claro, estamos hablando de una carrera.
Ha generado... una cantidad de profesionales que muchos se quedan en Paysandú, otros se distribuyen en la zona, otros los ha absorbido la capital, por supuesto, uh-huh. pero bueno. Te contaba que tenemos 3 líneas de trabajo, porque en fisioterapia vos podés, ser paciente desde antes de nacer, digamos, durante el embarazo, ya estamos presentes uh-huh. con actividades en la embarazada y durante todo el ciclo vital. Es decir, podemos atender un niño recién nacido, un adolescente, un adulto mayor. Entonces, y en diferentes disciplinas, porque de repente en la gente más joven, deportistas, en accidentes de tránsito, claro. escuelas. Es decir, entonces es una gama muy amplia. Entonces, las líneas de trabajo están divididas en niños y adolescentes, en salud de la mujer y en adulto mayor. Y en salud de la mujer específicamente, que es en la que yo trabajo, es un trabajo muy interesante porque a veces no podemos imaginar desde la fisioterapia todo lo que podemos hacer, no solo en las patologías, sino en la prevención.
Uh-huh.
En este sentido trabajamos, por ejemplo, en prevención de disfunciones del piso pélvico. El piso pélvico es una musculatura que está en la base de la pelvis y de la que la mujer, por múltiples razones, pero muchas de ellas por haber tenido hijos, se ve muy debilitado. Y esto puede traer a futuro consecuencias que son bastante desagradables para la mujer, como puede ser la incontinencia urinaria.
Claro.
Entonces, en ese aspecto estamos trabajando en prevención. Estamos trabajando en tratamiento también, y la otra rama de salud de la mujer es el cáncer de mama, que es algo que...
¿Cómo trabaja la fisioterapia vinculada a eso? Me llamó la atención.
Sí, las mujeres que transitan por una cirugía de cáncer de mama, ya sea una cirugía radical, es decir, cuando se extrae toda la mama, o conservadora, uh-huh. Quedan cicatrices.
Sí,
esas cicatrices pueden afectar mucho la funcionalidad del miembro superior de ese lado y la postura en general, sobre todo cuando se extrae la mama, hay diferencias de peso. Bueno, además de lo que puede dejar la cicatriz, hay veces que cortan músculos, depende de lo que haya abarcado el tumor. Y otras veces, cuando los ganglios están afectados, queda lo que se llama un linfedema, es decir, una inflamación importante en el brazo, en todo el brazo, que también trae disfunciones para el uso. Entonces, en ese aspecto trabajamos mejorando las cicatrices, realizando ejercicios de conservación de movilidad del hombro y de todo el brazo. Y en este momento estamos pensando en formar algún grupo multidisciplinario de abordaje a la mujer desde antes de operarse y poder hacer un seguimiento después de la operación. Muchas veces porque el sistema de salud está organizado así, la mujer no tiene ni demasiada información, tiene información sobre cuál es el proceso quirúrgico, pero no tanto de qué secuelas le pueden quedar. Entonces, desde ese punto queremos ver si lo podemos abordar con otras disciplinas, ya sea con nutrición, con psicología, para poder tener un abordaje integral y que la mujer no se sienta tan perdida en este proceso que, si bien es alentador por todos los tratamientos que hay para salir adelante, es un proceso muy duro y en el cual podemos aportar muchísimo desde varias profesiones.
Qué interesante ese ejemplo que da Susana, ¿no? Porque, claro, no es común pensar en la fisioterapia vinculada a un cáncer de mama. No es común, no es algo que se nos viene a la mente y con esto que expones de manera breve, vemos que la gama de trabajo de la fisioterapia es amplísima.
Es muy amplia. Por eso te decía, las distintas edades, los distintos procesos, podemos tener discapacidades, algunas que van a ser permanentes y otras que pueden ser temporarias, pero en el cual tenemos un gran campo de acción. Sí.
Para cerrar, consultarte si hay un número muy importante de docentes o de estudiantes en formación en carreras de fisioterapia aquí en Paysandú.
Sí, en este momento tenemos cuatro generaciones, desde primero a cuarto año, uh-huh. Que son alrededor de 140 estudiantes.
¿De todo el país?
Vienen de todo el país, uh-huh. Sí. Hemos recibido, por ejemplo, ahora tenemos una estudiante de cuarto año que viene del Chuy.
Se trasplantó,
ahí está.
Se cruzó el país para venir a estudiar fisioterapia en Paysandú.
Exactamente. Y son múltiples las razones por las cuales eligen estudiar acá. Hay veces que gente del interior, de otros departamentos, sienten como más amigable una ciudad más chica, uh-huh. Y no en Montevideo, o por las distancias, o hay múltiples razones. Ya te digo, tenemos alrededor de 140 estudiantes y en los distintos niveles. Este año particularmente ingresaron 60, que es el gran desafío que tenemos ahora en este segundo semestre de recibirlos en la parte práctica.
Me imagino. Bien, Susana, te agradecemos muchísimo por estos minutos.
Gracias
a
ustedes.
Y le damos el pase ahora a la licenciada Belén Maidana, que como decíamos es coordinadora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Nos centramos un poquito en una investigación, en un trabajo que se está realizando entre docentes y estudiantes. Miren de qué se trata. Estudio de la carga bacteriana de los teléfonos celulares del personal sanitario del Hospital de la Escuela del Litoral.
Bueno, buenos días.
Buenos días, Belén.
Gracias por el espacio. Sí, más que como estar trabajando en la coordinación de la escuela, en este caso voy a hablar más que nada como licenciada en laboratorio clínico, uh-huh. Que es la carrera que yo elegí, que la pude hacer toda en Paysandú. Y bueno, y a raíz de la inquietud de nuestra docente de enfermería, que trabaja con todo el núcleo de primer año de la escuela, porque todas las carreras en su primer año tienen un tronco común, y bueno, esta docente es la jefa del departamento de enfermería del Hospital Escuela del Litoral. Entonces, nos juntamos un poco a pensar qué podíamos investigar, y una de las cosas que se nos ocurrió es que el celular, como dice esta docente, es como una especie de extensión de nuestro cuerpo, es una extensión de nuestra mano.
Yo me olvido el celular en casa, debajo del ómnibus, porque siento
que falta la mano. Claro. Bueno, a todos nos pasa lo mismo. Entonces, surgió la idea, nos juntamos cinco docentes de la escuela, la jefa del departamento de laboratorio clínico del Hospital Escuela del Litoral, todo esto con el aval de la dirección del Hospital de Paysandú, y 4 estudiantes que, además de aportar todo el trabajo en campo, que ahora yo voy a explicar de qué se trata, también van a poder utilizar este trabajo como monografía para poder obtener el título de licenciada. Entonces, en este equipo, que es multidisciplina, nos pusimos a pensar bien cómo podíamos instrumentar todo este trabajo, porque no es sencillo, necesitábamos los avales primero de la dirección del hospital y después también la aceptación voluntaria por parte de quienes nos van a dar su teléfono para que nosotros utilicemos un hisopo, utilizamos un hisopo embebido en suero fisiológico, apenas humedecido, y con eso tratamos de tomar lo que hay en la superficie. Hoy por hoy la mayoría de los teléfonos, la superficie del celular, hoy por hoy son la mayoría táctiles, o sea que es una superficie lisa, esa es la cara anterior. En realidad nosotros nos preocupamos de que no se nos rompa y le ponemos diversas fundas,
claro,
y esas fundas sí tienen mucho recoveco. Y bueno, entonces nosotros ahí apuntamos al personal asistencial de todo el hospital, vamos a cada servicio en turnos aleatorios, sin previo aviso, vamos con el aval de dirección, y bueno, y se le pide el celular al personal que esté, el que sea voluntario. Por ahora todos han dicho que sí, nos han prestado sus celulares de forma muy amable, y a la vez les aplicamos un cuestionario que tiene que ver con el uso laboral del celular cuando todos sabemos que excede el límite laboral. Nosotros el celular lo tenemos en la mesa de trabajo, en el caso del hospital, al lado de la camilla, después vamos a cocinar algo, lo ponemos en el fogón, lo ponemos en la almohada, lo llevamos a veces al baño, todo eso, y nunca le damos una desinfección. Entonces, una de las preguntas es, después de lavarnos las manos, tomamos el celular, deberíamos lavarnos las manos de nuevo.
Claro.
Estamos en plena etapa de recolección de muestras, esto lo vamos a terminar en agosto, son 20 servicios dentro del hospital y hacemos 2 tomas semanales para poder procesar las muestras con determinada concentración. Los cuestionarios son anónimos, pero tienen un número de registro, porque sabemos que dentro del hospital circulan algunos patógenos que pueden llegar a ser riesgosos en cuanto a las contaminaciones cruzadas, y tener un número de registro haría posible identificar, claro, si hubiera algún patógeno. Todavía no ha aparecido ninguno resistente, pero sí hemos detectado en lo que va del estudio carga de contaminación habitual, la contaminación ambiental,
sí,
la carga bacteriana de la mano, que todos la tenemos, sí, y que es conocida y que está en el teléfono como si fuera la mano, pero además hemos detectado presencia de coliformes. Entonces, esto nos interpela también a pensar si nos lavamos las manos las veces que necesitamos lavarlas, y si el celular no hay que tratarlo como si fuera una mano y buscar la forma de descontaminarlo, porque también es un elemento caro que necesitamos que funcione bien, y tenemos que buscar entonces la manera de que después de que este estudio arroje los resultados, que no sabemos cuáles van a ser, pero tenemos una idea ya, poder dar una solución a esto que puede ser un problema.
Ahora, en caso de... ya tienen en vista los resultados, más o menos. Falta poco igual para
tenerlo,
¿no? Si en agosto que terminan con esto. ¿Cuáles son las posibilidades de desinfección de un celular? ¿Eso es algo que tienen pensado dar ustedes también?
Bueno, hay hoy por hoy hay algunas personas que son muy poquitas, que lo que hacen es, antes de retirarse del servicio, limpiarlo con alcohol etílico del 70%, que es el que hay en el hospital. Lo limpian con alcohol, algodón, y bueno, un poco a riesgo de que se pueda dañar alguna de las partes del celular, porque los celulares tienen un recubrimiento que acá noté, se llama oleófugo, que es ceroso, y eso evita que se raye y que tenga una mayor durabilidad la pantalla. Y el alcohol sabemos todos que es disolvente, entonces no está recomendado. Pero sí el uso de alcohol isopropílico, que muchas veces es lo que nos venden
en la pantalla.
Ahí va, en las ópticas te venden para los lentes, para los celulares, para las pantallas de las computadoras, y eso sí no sería nocivo. No está estudiado, no está demostrado, pero sería una manera de bajar un poco la carga bacteriana de los celulares. Pero después hay una algo que se llama Phone Soup, que es un dispositivo que sirve para cargar el celular y al mismo tiempo emite radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es un método de esterilización que se usa en muchos lugares, y en este caso los creadores, ellos aseguran que elimina el 99,9% de la carga bacteriana que pueda tener el celular. Bien. Entonces cumple una doble función.
¿Existe alguna normativa en este hospital o en general? ¿Han podido ver alguna normativa de respecto al uso de celulares? ¿Qué se puede ingresar? ¿Qué no se puede ingresar? ¿En qué condiciones?
Bueno, cuando nosotros arrancamos con esta idea, lo primero que hicimos fue buscar bibliografía. En Uruguay no hay ningún trabajo de estas características, por lo menos no documentado. Y a nivel mundial hay un estudio de la Universidad de Oregon donde dice que el 22% de la carga bacteriana de la mano está presente en el celular, fundamentalmente la del dedo índice. Y después hay estudios parecidos al nuestro, hay en Guatemala, en Alejandría, en Israel y en Egipto. Después no encontramos, o sea, hemos hecho una búsqueda bastante exhaustiva. No quiere decir que no estén hechos, pero nosotros no encontramos. Y en Uruguay no hay ningún estudio de este tipo, por lo tanto no hay ninguna normativa de uso, más allá de lo que puede decir el jefe de un servicio, de decir, el celular interfiere porque te distrae, pero no tomado como un fomite que puede transportar un patógeno riesgo. Exactamente, claro. No. Sí. Bueno, entonces
es importantísima entonces la investigación, si no tiene precedentes.
Nosotros creemos que sí, la estamos haciendo con mucho entusiasmo, con mucha atención y apuntando también a ver, según los resultados que vamos a obtener, si se puede establecer una normativa. Y es una de las preguntas que figura en el cuestionario, si ese técnico médico o personal sanitario estaría de acuerdo a adherirse a una norma que se pueda establecer según los resultados que obtengamos nosotros.
Muy bien. Licenciada Belén Maidana, coordinadora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, le agradecemos por esos minutos.
Gracias a
ustedes. Y muchas gracias.